Bienvenidos, somos los alumnos Marco, Jaime e Ivanka de la Escuela de Hostelería y Turismo Simón Ortega de Móstoles y vamos a hacer un podcast sobre la Unión Europea que va a tratar los siguientes temas: el impacto del COVID en el turismo, la sostenibilidad y las ciudades y los monumentos más visitados de la Unión Europea. Vamos a comenzar comentando que el turismo es uno de los sectores económicos más importantes para nuestro país. El COVID y las medidas de distanciamiento social asociadas a la pandemia han sido afectados notablemente en el sector, ya que la hostelería fue la industria con la mayor caída del empleo entre marzo y octubre de 2020. Aquellos territorios muy especializados como los de turismo de sol y playa fueron vulnerables a la crisis en relación con la caída de la demanda internacional. Los ámbitos rurales y los de montaña se han mostrado más resilientes debido a las preferencias del turismo nacional. La principal medida tomada anti-COVID fue el uso de la mascarilla en todo momento, hasta para dar un paseo por la orilla de la playa, algo que ya hizo que miles de personas se replanteasen sus vacaciones si no decidiesen viajar a estas zonas. Tras la ola de rebrotes que de un día para otro empezaron a darse por toda España, el gobierno británico anuncia una cuarentena obligatoria de 14 días para todos los viajeros que llegasen al Reino Unido desde España. La medida provocó de manera inmediata una caída de las reservas de viajes a España. Por medidas como estas de políticas exteriores, es de esperar que la incertidumbre que se ha instalado en la industria turística de España, pues es la principal que tiene el caos sobre todas. Teniendo en cuenta que los costes de reabrir con las medidas sanitarias que impone la nueva situación han sido bastante altos y que los negocios turísticos necesitan tener cierta estabilidad e ingresos para sobrevivir, nos lleva a pensar que estas reaperturas tan irregulares e inciertas también pueden llevar a costes irrecuperables que pueden ser la gota que come el vaso para las pymes turísticas sin un flujo de efectivo estable.
Y claro, esto hace, por ejemplo, en España, que si no me equivoco, las pymes son un 99% de las empresas que hay aquí en España, pues que sea un importante bajón al turismo por el hecho de que tanto bares o este tipo de servicios que hay de turismo, pues baje mucho.
Por otro lado, la confianza de los viajeros, con tanto cambio en las políticas y declaraciones de las organizaciones que se suponen que deben de velar por el turismo, está cada vez peor.
Vale. En consecuencias para el medio ambiente y el cambio climático, pues según el informe de Naciones Unidas publicado en agosto de 2021, el turismo relacionado con la naturaleza y los océanos es una importante motivación para viajar y una fuente de ingresos. Por eso, la paralización de las actividades turísticas ha hecho que las comunidades que viven en sus alrededores, muchas de las cuales dependen del turismo para sobrevivir, no perciban ingresos durante meses. Y esto pone en peligro aún más las zonas protegidas y otras zonas de conservación de la biodiversidad, donde tiene lugar la mayor parte del turismo relacionado con la fauna y la flora silvestre. Y al mismo tiempo, el sector turístico tiene una elevada huella climática y ecológica, dado que requiere un elevado consumo de energía y combustible y ejerce presión sobre los sistemas terrestres. El crecimiento del turismo en los últimos años ha hecho que haya una oportunidad de transformar el sector. A medida que se reanudan los viajes en algunas partes del mundo, la conectividad limitada y la poca confianza de los consumidores, la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y las repercusiones de la recesión económica plantean desafíos sin precedentes al sector turístico.
Vale, pues como opinión sobre este tema, pues la Unión Europea ha establecido muchas medidas o leyes, como lo quieras interpretar, sobre los países que pertenecen a esta Unión para que, por así decirlo, el medio ambiente no se vaya degradando tanto y por lo tanto la contaminación sobre la fauna, la flora y todo en general, pues vaya disminuyendo.
Sí, ahora mismo se puede ver en cualquier playa de la Unión Europea o cualquier bosque que en comparación con otros años no hay la misma suciedad, por llamarlo de alguna manera, que hace años, ¿no? Y me parece bastante, bastante bueno esta opción que tiene la Unión Europea. Y ahora voy a pasar a hablar sobre las 16 ciudades más visitadas de la Unión Europea en 2019, pre-COVID, y en 2021, post-COVID. En 2019 comienza por París como top 1 de ciudad más visitada, a la que le sigue Roma y Praga. Y luego ya ese es el top 3. Después tenemos Ámsterdam, Barcelona, Viena, Milán, Atenas, Berlín, Moscú, Madrid, Venecia, Dublín, Florencia, Múnich y Varsovia. Con el tiempo del COVID esto ha cambiado bastante, ya que en 2021 comienza el ranking por Roma, le sigue París y Barcelona en un top 3. Y luego le sigue Praga, Florencia, Berlín, Budapest, Lisboa, Venecia, Madrid, Ámsterdam, Cracovia, Viena, Milán, Atenas y Dublín. Y ahora voy a pasar a hablar sobre los monumentos más conocidos, o sea, más visitados en la Unión Europea. En el top 10 nos encontramos con el Camp Nou, el campo de fútbol Club Barcelona, en Barcelona, España, al que le sigue el Duomo de Milán, en Italia. En el número 8 tenemos Energilandia, en Polonia, al que le sigue Costa Amalfitana, en Italia. En el número 6 tenemos Lagos de Plitvice, en Croacia, y le damos comienzo al top 5, con el que comenzamos con el Coliseo de Roma, en Italia, seguido por Europa Park, Alemania. Y en el top 3 destaca sobre todo Francia, ya que en el top 3 tenemos el Museo del Louvre en París, en segundo la Sagrada Familia en Barcelona, y en el tercer, o sea, en el primer puesto tenemos la Torre Eiffel de París, con lo que se da a entender que Francia es una de las ciudades más visitadas de la Unión Europea, como bien he dicho antes.
Y bueno, para finalizar este podcast, voy a hablar sobre la sostenibilidad en la Unión Europea, ya que este es un punto muy importante porque la Unión Europea se centra bastante en esto y tiene varias medidas para resolver estas cosas, estas cuestiones. En primer lugar, estas medidas nacen de 2006 y estas medidas en cuestión pues son el EDEN, son destinos emergentes de la Unión Europea que expiró en 2011, pero gracias a un programa llamado Apoyo del Crecimiento Competitivo y Sostenible pues ha podido proseguir. Otra medida es Calypso, que esta medida es para gente mayor o personas desfavorecidas, y así el tema de la inclusión, pues poder llevarlo a cabo. Luego, el turismo sostenible es otra medida especial que tiene otro nombre, como Correa Verde, y se basa en países del este que tienen una correa más montañosa. Y luego, está el Discover EU, que es más para jóvenes.
Sí, como bien has dicho, estas propuestas son bastante buenas y yo he tenido la opción de participar en Discover EU, en un Interrail por Europa y la verdad es que fue una experiencia muy buena porque acabas conociendo a mucha gente de distintos países y acabas conociendo literalmente toda Europa en Interrail, ¿no? Y además gratis, como hice yo. Entonces, estas propuestas que están desde 2006, yo creo que son de lo mejor que ha podido hacer Europa para darse a conocer.
Y bueno, también hay otros programas, como es la promoción de productos y servicios en deporte y bienestar y apoyo al patrimonio cultural e industrial de Europa, lo cual hace que ciudades como Barcelona, como bien ha dicho mi compañero Marco, está el Camp Nou. Luego, por otra parte, está la facilitación de los flujos transnacionales y la cooperación entre turismo e industrias de altas gamas y creativas. Luego, el año pasado, pues hubo una aprobación de más estrategias para el turismo sostenible por el Parlamento. En estas estrategias, pues se habló sobre la posible Agencia Europea para el Turismo y otras propuestas como son el proyecto USAC, que está desarrollando actividades de turismo sostenible nuevas en cuatro reservas de la biosfera o geoparques en torno al canal. Otro proyecto puede ser el de BCHT, que desarrolla una manera sostenible de gestionar el turismo en cuatro reservas de la biosfera, supervisando el flujo de visitantes como forma de proteger los espacios naturales. Otro es el proyecto Experience, que está probando y lanzando nuevas ofertas fuera de temporada para ampliar la temporada turística y atraer a más visitantes. Y por último, el proyecto Vista AR, que es el programa Interreg, que aborda la creciente demanda de una transición digital tecnológica en el sector cultural. Y a través de estas iniciativas y esta financiación, la Unión Europea demuestra su compromiso con la preservación y el fomento del patrimonio cultural de Europa y el desarrollo de un turismo más sostenible.
Y con todos estos temas podemos ver que la Unión Europea es algo bastante bueno y que, como ha dicho mi compañero, con estas propuestas y programas para dar a conocer la Unión Europea se llega a utilizar bien, ¿no? Al igual que el medio ambiente, como hemos dicho
Sí.
antes, que también es algo bastante bueno, ¿no? Que otros países que están fuera de la Unión Europea quieran entrar en la Unión Europea para ser como nosotros, ¿no? Estar en el top 10 de ciudades más importantes en cuanto.
A la sostenibilidad, sí, porque en 2019, pre-COVID, pues había únicamente tres países. Pero ahora con estas medidas, estas estrategias por parte de la Unión Europea, pues ahora hay seis en el top 10 del mundo. Ya que está en Madrid en primer lugar, Bruselas en cuarto lugar, Frankfurt, bueno, Berlín y Frankfurt, tanto en quinto y sexto lugar, Tallin en séptimo y Praga en noveno lugar. Bueno, y con esto finalizamos este nuestro podcast de la Unión Europea. Espero que os haya gustado.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
Bueno, estamos en el Instituto Rayuela, les habla Francisco Bautista, grabando un audio para un podcast de radio que hacemos en colaboración con otros dos institutos para el Día de Europa, uno de Talavera y uno de Móstoles. Y contamos con la participación de Arturo, profesor de biología, y tenemos hoy aquí a una serie de alumnos de primero de la ESO que nos van a hablar de un tema muy importante hoy en día, que son las energías renovables. Entonces, vamos a ver, que me sepa yo los nombres. ¿Tú eres? ¿Cómo te llamas?
Mary.
¿Tú?
Aarón.
Muy bien, pues Mary y Aarón nos van a decir qué son las energías renovables. A ver, o nos lo va a decir otro. ¿Cómo te llamas tú?
Anastasia.
Anastasia, pues nos lo va a decir Anastasia mejor. ¿Qué son, Anastasia, las energías renovables?
Las energías renovables son aquellas que vienen de fuentes inagotables, como el viento, el sol, el agua, la biomasa animal o vegetal.
Muy bien. ¿Y qué ventaja, quién me contesta a qué ventajas tienen en general las energías renovables frente a las que no son renovables?
Pues que son inagotables y que no causan destrozos o daños al medio ambiente.
Muy bien. ¿Me puedes citar una energía que no sea renovable para que veamos la comparación con las renovables?
La nuclear.
Por ejemplo, no es renovable, ¿no? Muy bien. ¿Y sabéis si en el instituto tenemos alguna energía renovable? ¿Sí?
Sí, actualmente en el instituto tenemos paneles fotovoltaicos.
Ah, muy bien. Los tenemos, creo, en el techo, ¿no? Que los han puesto unos paneles fotovoltaicos. Muy bien. ¿Y qué perjuicios provocan al medio ambiente el uso de energías que no son renovables? ¿Cuál sería el principal inconveniente?
Pues que fomentan al calentamiento global, porque al sacar como por ejemplo carbón y petróleo, sacamos el CO2 que hay en la Tierra, y ese CO2 va a la atmósfera haciendo como un efecto manta, que cada vez que viene el sol calienta la atmósfera, haciendo que cada vez haya más calor.
Efectivamente, muy bien. Bueno, y los grandes beneficios que podríamos entonces decir para el medio ambiente, supongo que sean los contrarios, ¿no? ¿Cuáles serían los grandes beneficios de las energías renovables para el medio ambiente? Que no provocarían entonces lo que tú has dicho, ¿no?
Uh-huh.
Vale, muy bien. Bueno, vamos a comenzar a... Nos vais a explicar, me ha dicho Arturo, vuestro profesor, que nos vais a explicar cómo funcionan algunas de estas energías renovables. Vamos a empezar, creo, contigo, ¿no? ¿Qué te llamabas?
Aarón.
Aarón, ¿tú qué energía renovable nos vas a explicar?
A mí me tocó la eólica.
La eólica, muy bien. Pues venga, nos la explicas brevemente, bueno, como tú quieras. La energía eólica.
La energía eólica utiliza la fuerza del viento para transformarla en energía mecánica, gracias al movimiento que provoca en las palas del molino. Luego, esa energía mecánica se transforma en energía eléctrica a través de un generador.
Muy bien. ¿Qué instalaciones necesita? ¿Se puede instalar en una casa una energía eólica?
Sí, se pueden instalar en negocios o en viviendas, pero tienen un tamaño mucho más reducido que los grandes molinos.
Ah, muy bien. ¿Y produce residuos?
No produce residuos, ni contamina el agua. Es un dato importante contando la escasez de agua que hay actualmente.
Vale. ¿Y sabes dónde se utiliza? ¿En España se utiliza la eólica?
Sí.
¿La has visto tú en el campo instalados molinos de viento?
Sí.
Así que, bueno, muy bien. Pues nada, la eólica, muy bien. ¿Cuál es la siguiente que nos vais a explicar?
Yo voy a explicar la energía geotérmica.
¿Tú eres? ¿Tu nombre?
Anastasia.
Anastasia. Venga, pues Anastasia, explícanos la tuya.
La energía geotérmica, resumidamente, se basa en coger el calor del interior de la Tierra para transformarlo en energía eléctrica. Para conseguirla, pues, el agua del interior de la Tierra se expulsa, así moviendo una turbina que genera energía eléctrica. Con un sistema de pozos, el agua se vuelve a introducir en el interior de la Tierra y ahí llega a tan alta temperatura que se evapora. Y así el proceso vuelve a comenzar, otra vez produciendo energía eléctrica.
Entonces, Anastasia, si te entiendo, es como una especie de máquina de vapor que hace la Tierra, ¿no? Que sube agua caliente, ¿no? Y entonces mueve, ¿qué mueve? Como unas palas, una turbina, y luego encima se enfría, vuelve abajo otra vez, y así se puede estar, claro, es muy, muy interesante. Y claro, esto necesitará grandes, esto sí que no se puede instalar en una casa, ¿o sí?
Sí, se puede instalar en una casa, aunque es más pequeño, la instalación.
Ah, muy bien. ¿Y produce algún tipo de residuos esta energía?
Produce ácido sulfúrico que podría llegar a ser mortal para una persona.
Ah, vale, vale. O sea que sí, que tendría algún peligro, pero bueno. Vale. ¿Y conoces algún sitio donde se utilice? ¿Se utiliza en España? ¿Sabes?
El país en el que más se utiliza es Estados Unidos.
Muy bien. Caramba, pues esta no conocía yo cómo funcionaba. Vale, pues la siguiente energía que nos van a explicar, ¿cuál es?
Solar
térmica. ¿Tú eres?
Mary.
Mary, solar térmica. A ver, explícanos.
Pues vale, la solar térmica se basa literalmente en que con ese calor que llega puede calentar cosas, como por ejemplo el agua de la caldera con la que tú te bañas.
Pero esta no es la fotovoltaica.
No, nunca se debe comparar con la fotovoltaica, porque con la fotovoltaica coge los rayos del sol para convertirla en energía, pero la térmica coge la energía del sol para calentar cosas.
Ah, vale, vale. ¿Y normalmente qué es lo que se calienta? ¿Agua?
Sí.
¿Y esa agua luego mueve una turbina o se usa directamente?
Pueden ser ambas cosas.
Ah, vale. ¿Y produce residuos este tipo de energía?
No produce residuos, claro. Si no te vas a subir al tejado a tocarlo, porque eso estaría calentísimo.
Claro, claro. Entonces, esta es muy poco peligro. Esta no tiene peligro, vamos. Muy bien, pues estupendo. ¿Quién sigue entonces? ¿Sigues tú, por ejemplo, tú cómo te llamas?
Judy,
muy bien. ¿Tú nos vas a hablar de cuál?
De la energía del hidrógeno.
Del hidrógeno. A ver, pues adelante.
Vale, pues es un vector energético que proviene de fuentes renovables, que es de cero emisiones de dióxido de carbono. Y se consigue a partir de materias primas, como el agua, la biomasa o recursos fósiles.
Muy bien. Y yo lo del hidrógeno, sobre todo lo he oído para coches.
Sí, se puede impulsar a vehículos a partir de motores de combustión y también se pueden hacer pilas llamadas electroquímicas.
También. O sea, que se puede usar en coches y se puede usar en centrales también, ¿no?
En centrales sí, se puede utilizar también en una casa.
¿Y produce residuos este tipo?
No produce residuos, ya que es una energía limpia y tan solo expulsa vapor de agua.
Ah, bueno, muy bien. ¿Y dónde, cuál es el país que más usa el hidro? ¿Lo sabes de dónde? Porque yo tengo entendido Japón, que hacen mucho tema, muchas cosas
sí,
de hidrógeno.
Creo que sí, no estoy seguro, pero creo que sí.
Bueno, muy bien. ¿Cuál es la siguiente? ¿Vosotras nos vais a hablar de cuál?
Vamos a hablar sobre la biomasa, en general, el biodiesel, el bioetanol y el biogás.
Vale, ¿vosotras os llamáis?
Alicia y Julia.
Alicia y Julia. Entonces, Alicia y Julia nos hablan de la biomasa. Pues a ver, ¿cómo es esta energía?
Pues es una energía renovable que sacamos a partir de cualquier tipo de residuo animal o vegetal.
Muy bien. ¿Y qué se hace con ese residuo?
Se pueden crear combustibles o, en general, gases para poder hacer funcionar algunos instrumentos, vehículos o cosas del estilo.
Depende del residuo del que se saque y de la energía que se quiera sacar de este.
¿Y esto que se hace en grandes centrales o es también para uso doméstico en las casas?
Sí, se hace en grandes centrales. Depende mucho de qué residuo y qué energía quieras sacar para conseguirlo, pero no es posible tenerlo en una vivienda.
Una vivienda no es rentable, ¿no? Entonces, con la degradación de esta biomasa se puede producir, ¿se puede llegar a producir electricidad o calor? O...
Sí, tiene muchos tipos de tratamiento y en electricidad es bastante más difícil que térmica o lumínica, pero se consigue en muy baja cantidad, pero sí que se puede conseguir.
Muy bien. Pues yo os voy a hacer una pregunta que a lo mejor os parece tonta, pero claro, si ya trabajamos con residuos, ¿esto produce residuos?
No, porque si estás trabajando con unos residuos animales o vegetales, no puede producir otros residuos mayores.
no es que produzca, es que son residuos.
Son residuos en sí mismos, claro. Entonces es el aprovechamiento de residuos. Entonces esta sí que es renovable y desde luego no es peligrosa. Muy bien. Bueno, pues no sé, nos queda alguna energía, nos queda la vuestra. A ver, acercaos por aquí para que se os oiga bien. ¿Cuál es tu nombre?
Diego.
Diego, ¿el tuyo? ¿Y tú te llamas?
No.
Ah, no, que va, es solo Diego. Muy bien. Diego, ¿y tú de cuál nos vas a hablar?
De la solar fotovoltaica.
La solar fotovoltaica, muy bien. Pues cuéntanos.
Pues a ver, la energía solar fotovoltaica, como antes ha dicho Mary, pues funciona aprovechando los rayos del sol para convertir en energía.
Muy bien. Esto sería entonces lo que hemos visto, los paneles solares, lo que tenemos en el techo del instituto. Muy bien. ¿Y esto se, bueno, qué se hace? ¿En grandes instalaciones o también se puede aplicar en una casa?
Pues ambas. Hay grandes centrales, pero también la puedes aplicar en una casa, aunque el tamaño es un poco menor.
¿Y este tipo de energía produce residuos?
No.
No. Muy bien. En España sí que hay bastante instalada, ¿no? Porque lo vemos cuando vamos con el coche por ahí, hemos visto huertos solares, ¿no? Con un montón de planchas y este tipo de cosas. Muy bien. Bueno, ¿y nos queda alguna energía por aquí? ¿Tú te llamas?
Saida.
Saida. Pues venga, Saida, te escuchamos. ¿Cuál es tu energía?
La energía hidroeléctrica. Pero nos va a explicar primero un poco cómo funciona la energía hidroeléctrica.
Ah, vale. ¿Tú te llamas?
Yaiza.
Vale, venga.
La energía hidroeléctrica, pues, consiste en centrales hidroeléctricas con unas turbinas convertir en agua en energía mecánica.
O sea, estos serían los saltos de agua, las presas.
Sí.
Bien. ¿Qué más?
Esta energía se aprovecha principalmente de las energías a las que llamamos cinéticas y potenciales, que provienen de corrientes de agua y estas, a su vez, de mares y ríos.
Claro, necesitamos que haya una altura para que en la caída muevan las turbinas, ¿no? Claro, si estuviéramos en un país plano, no. ¿Hay muchas presas en España?
En España hay presas, pero mayoritariamente están más construidas o instaladas en China.
¿En China?
En China.
No lo sabía eso. ¿Y produce algún residuo este tipo de energía?
No, es una de sus principales ventajas, que no produce gases contaminantes ni ningún residuo.
Muy bien, o sea que no son tampoco muy peligrosas. Vale, bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso ya minucioso por las energías renovables que hay, ¿no? Bueno, pues nada, pues muchas gracias por vuestra participación. Y nos despedimos de este apartado de la radio. Venga, muchas gracias a todos.
Por tener tu amistad.
Buenos días, les habla Francisco Bautista desde el Instituto Rayuela de Móstoles, Escuela Mentora del Parlamento Europeo. Y vamos a grabar un podcast de radio con el CIF Simón Ortega de Móstoles y el Instituto Gabriel Alonso de Herrera de Talavera de la Reina. Para ello contamos con la ayuda del profesor de lengua Raúl y de 6 alumnos de primero de bachillerato que van a charlar en torno a temas europeos. Adelante.
Gracias a todos por asistir a esta reunión del IE Rayuela, en la cual vamos a hablar de Europa y cuál es vuestra opinión acerca de Europa. Si os parece, comenzamos con una pregunta en la que me gustaría que fuerais breves y que contáis lo primero que soléis asociar a Europa, es decir, ¿qué es para vosotros Europa? Si os parece, comenzamos por la derecha, ¿te llamas, por favor?
Alex.
Alex, ¿qué es para ti Europa?
Pues bueno, el concepto de Europa es quizás algo relativo. Lo que es para el biólogo un conjunto de ecosistemas, para el político pues es una asociación de países que comparten un cierto territorio.
Uh-huh.
Así que probablemente no exista una definición clara, pero desde el punto de vista a lo mejor político, te respondería con eso. Es una organización de países que viven próximos entre sí y tienen unas orígenes y unas raíces comunes.
Qué bueno. Muy bien, muchas gracias, Ale. ¿Te llamas, perdona?
Irene.
Pues ya que Ale se ha extendido tanto en su pregunta, en su respuesta, voy a hacer yo otra completamente distinta, si no te la esperas. Irene, ¿conoces otros países europeos? ¿Has estado en algún otro país europeo?
Bueno, una vez visité Suiza, muy pequeña, pero la verdad es que no me gustaría conocer más.
Muy bien. ¿Y te gustaría conocer qué país europeo te gustaría conocer y por qué?
Pues, no sé, quizá Italia, Grecia o no sé. En general, un poco todo lo que es Europa para interiorizar lo que es las diferentes culturas, porque al final creo que es muy diverso lo que puedes ver en Europa. Es como muy amplio.
Es una de sus fortalezas, ¿no?
Claro, sí.
Muy bien. De acuerdo. ¿Te llamas, perdona?
Guillermo.
Guillermo. Muy bien. Otra completamente distinta. ¿Cómo ves el futuro de Europa? ¿Qué te viene así a la cabeza cuando hablan de Europa y futuro?
Ahora mismo, claro, si me lo preguntas hace 3 meses, te diría algo distinto, ¿no? Pero yo confío en que, o sea, creo que Europa es el continente más especial que los demás, por los rasgos que les han ido Europa, sobre todo en los últimos 150 años, más o menos. Y que creo que la unidad, a ver, la unidad que se nos vende quizás no sea tan fuerte como la que es realmente, pero yo creo que, yo creo que veo un buen futuro de Europa, siendo un poco utópico, pero sí. Creo que sí.
¿Eres optimista?
Sí, un poco más. Sí.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, preséntate.
María,
¿qué tal? Otra pregunta completamente distinta. ¿Te gustaría estudiar en otro país europeo?
Pues a ver, depende del país. Yo creo que en España los estudios...
Acércate al micrófono.
En España los estudios van bien, pero bueno, no me importaría estudiar en otro país.
¿Y cuál? ¿Cuál sería? ¿Y por qué?
Pues... A ver, lo típico, Finlandia y tal.
¿Finlandia?
Sí.
Ah, mira, qué curioso.
Y además las universidades son gratuitas en Finlandia, las públicas. Y bueno, sí.
Muy bien. Y oye, y como ha sido muy corta en tu respuesta, ¿qué es para ti Europa, María?
Pues para mí es un conjunto, un grupo de países que comparten algo. O sea, quizás una cultura o pues eso, unas raíces y que en teoría tendrían que apoyarse.
O sea, dices en teoría, o sea, ¿crees que no?
Creo que no están lo suficientemente unidos.
Muy bien. Muchas gracias, María. Por favor, preséntate.
Lucía.
Lucía, ¿qué tal? Una pregunta. ¿Te imaginas trabajando en otro país europeo en el futuro?
Sí, de hecho, siempre he querido trabajar, estudiar fuera de España.
¿Ah, sí?
Y
otras
culturas.
¿Cuáles son los países que te gustaría?
Pues siempre he querido vivir vivir en Reino Unido, básicamente practicar mi inglés y así pues aprender más que vivir en una academia, porque al final cuando aprendes más.
Claro.
Y siempre pues también Alemania, me parece un país muy interesante para visitar y para vivir.
Muy bien. Bueno, ya sabemos que Inglaterra ha abandonado la Unión Europea, entonces ese no vale.
Europa, igualmente.
Por supuesto. Eso es muy interesante, ¿no? Que a veces confundimos, simplemente mezclamos Europa como idea y la Unión Europea. Que no es lo mismo, pero al mismo tiempo, de algún modo, nuestro imaginario también lo es. Una pregunta interesante para todos, quien quiera que responda. ¿Rusia es Europa?
Teóricamente sí, ¿no?
Yo creo que no.
No, simplemente que por básicamente el porcentaje de territorio, la gran mayoría del país se encuentra en el continente asiático. Pero claro, a lo mejor las ciudades que son, por decirlo así, más importantes están en la vertiente europea. Entonces, claro, es una interesante pregunta.
Porque eso podría condicionar el futuro también de Rusia, ¿no? Si se ve como parte de Europa o como parte de Asia.
Claro, ahora mismo, pues, por ejemplo, en el conflicto que existe con Ucrania, claro, Rusia, pues, sí, yo creo que en ese conflicto se identifica como que pertenece a Europa. Pero no quizás a la OTAN, por ejemplo, que es un poco de donde proviene el conflicto.
Y también, en el caso de este conflicto, sí,
quizá también pues eso es lo que nos hace sentirnos más cercanos, digamos, a lo que estamos haciendo ahora, porque como que tenemos ese concepto de que Rusia es parte de Europa y lo vemos como más de cerca, quizá, no sé.
Totalmente de acuerdo.
Yo,
Álvaro.
Yo ahí discrepo lo de sentirnos tan relacionados por ese motivo, porque yo creo que el motivo por el que estamos tan preocupados es porque vemos que nos afecta directamente, pero existen otro tipo de conflictos que, bueno, aunque no tengan lugar en cercanía a Europa tan relativo, también existen. O sea, yo creo que ahora nos estamos preocupando tanto de este conflicto pues porque nos vemos afectados de, por ejemplo, lo del gas o la subida de precios. O creo que ese es el principal motivo, ¿no? La cercanía o el hecho de que esté en Europa.
Uh-huh. Muy bien, si alguien más quiere opinar, por favor. Bueno, y ya para terminar la primera ronda, preséntate, perdona. Álvaro, oye, una pregunta, por ejemplo, ¿qué país europeo te atrae más?
Bueno, tengo dos principales opciones que son Dinamarca y Noruega.
Anda.
Noruega me gusta mucho por el clima y...
¿Te gusta frío?
Sí. Y, no sé, en plan la geografía y los paisajes también me llama mucha atención. Y Dinamarca para estudiar a mí me gusta como opción porque he leído que tienen muchas ayudas y que nos facilitan mucho y aparte te dan cursos de danés gratuitos a los estudiantes y no sé, me parecen buenas opciones para visitar y para estudiar.
Muy bien, muy interesante. Bueno, pues muchas gracias por la primera ronda y ya... Vamos a hacer una serie de preguntas, igual que antes, y quien quiera, pues que responda, que se sienta libre para opinar. La primera es muy sencilla. ¿Qué creéis que España aporta a Europa? Y no solamente me refiero en términos económicos, sino me refiero, ¿qué sentís vosotros que España aporta en el presente y qué puede aportar en el futuro? Es decir, ¿cuál es la gran fortaleza que creéis que España puede aportar? A ver, Guillermo.
Sí, ahora también, tampoco quiero convertir esto en una conversación geopolítica, pero ahora, en términos económicos, si Europa intenta independizarse económicamente de Rusia, pues por ejemplo, la capacidad de energía que puede aportar España en la Unión Europea, sobre todo a través de las renovables, estamos hablando de energía solar, etcétera, y también del gas, pues eso puede suponer un gran aporte también. Pero yo creo que en términos, al final, claro, yo creo que es lo que más interesa. Cada país de Europa, pues, al final, cabo, aunque no queramos, es una cultura distinta.
Uh-huh.
Cada país, ¿no? Entonces, por eso también podríamos incluir a Rusia como parte de Europa, pero España creo que es un poco complicado ver lo que aporta España a Europa dentro de España, ¿no? O sea, sería más fácil opinar si viviésemos en Polonia, ¿sabes? Entonces, o sea, a mí me cuesta un poco poder decir qué aporta Europa a España.
Yo personalmente, siguiendo con el tema de la cultura y tal, creo que España es un país que hay muy rico en cultura, que aporta mucho a Europa porque es un principal destino turístico, creo yo, y porque tenemos mucha variedad en el norte, en el sur. Y sobre todo también recursos, ¿no? El sol que tenemos en España, no sé, se podría aprovechar más. Y no sé, creo que es sobre todo cultura española.
Muy bien, interesante. Que no sea siempre la de los tópicos, ¿no?
Claro.
Eso también sería interesante. Si tuvieras mucho poder en Europa, imaginaos que os han elegido ahí para el Consejo Europeo, ¿qué cosas impulsarías en la cuestión europea? ¿Qué cosas creéis ahora que dices, esto hay que mejorarlo? Tal. O sea, cosas así que ahora se está hablando, ¿verdad?, más de la Unión Europea en los medios, ¿no? Hubo un tiempo que prácticamente ni salía el Consejo Europeo, ¿no?, en los telediarios. Ahora sí, ahora ya empezamos a verlo. Somos más conscientes del poder que tiene Europa, ¿no?, sobre nuestro país. ¿Qué cambiaríais vosotros? Sí. Perdónate, yo.
Alex. Por ejemplo, el aprovechamiento de recursos. Tenemos un lugar muy rico que es el Mediterráneo. Y en cuanto a términos de energía solar y energía eólica, incluso hidráulica, yo creo que es una de las principales zonas del mundo que puede producir y no se explota a lo mejor no se explota todo su potencial. Y luego otra cosa, yo a lo mejor tiro mucho por mi lado, estoy estudiando un bachillerato en ciencias, Y viendo un poco lo que ha pasado estos últimos años con la enfermedad y con el coronavirus, pues a lo mejor impulsaría en invertir en sanidad, una sanidad a lo mejor más general, que sea muy parecida en los países que integran la Unión Europea. Yo creo que eso beneficiaría a todos.
Muy interesante. ¿Alguien quiere decir alguna cosa? Irene.
Pues a ver, quizá, a ver, yo creo que a día de hoy pues se nos aportan bastantes facilidades a la hora de estudiar fuera de nuestro país, pero quizá a lo mejor promover un poco más eso, que ya que a todos nos atrae bastante la cultura de Europa y nos gustaría conocer a la mayoría de personas en más sitios diferentes, pues facilitarnos un poco eso, poder viajar a otros lugares y poder tener opciones de probar a estudiar en otros sitios de una manera más sencilla, más práctica. Quizá más accesible también para todo el mundo.
Claro. ¿Sabéis lo que es el Interrail?
Sí, sí, sí.
Todo el mundo, ¿no? ¿Lo sabe? ¿Sabéis? Pues es un... Bueno, pues quiero decirte que ese fue un ejemplo, ¿no? De quizá una forma de también de facilitarlo, ¿no? Muy bien, pues no sé si queréis comentar alguna cosa, añadir algo. ¿Hay cosas que nos gusten de la Unión Europea?
La burocracia. La burocracia, ¿no? Que sobre todo llevan a cabo... Pues el franco alemán. Yo creo que también del hecho de que en la Unión Europea, dentro de la Unión Europea, haya potencias y países más débiles, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo, si lo que quiere ser la Unión Europea es un marco donde todos los países europeos, independientemente del tamaño, del Producto Interior Bruto, todo lo que tú quieras, sean iguales, yo creo que eso es lo que hay que fomentar, y eso es una de las cosas que hay que mejorar en Europa, el sentimiento europeo. No digo de crear unos Estados Unidos de Europa, que eso a lo mejor, para eso se necesitan cientos de años prácticamente, pero sí, y sobre todo la facilidad para poder moverte entre países, que eso es algo que ya a día de hoy ya se consigue, porque ya no hace falta pasaporte, etc. Pero, por ejemplo, sobre todo el tema de idiomas.
Mira, ahora que comentas eso, Guillermo, ¿habláis algún otro idioma europeo que no sea el inglés? ¿Alguno de vosotros? ¿Estudiáis? Y eso, ese es uno de los, ¿verdad? Una de las debilidades, ¿no? ¿Por qué creéis que no se fomenta estudiar más idiomas europeos en España?
Luego, por ejemplo, claro, no sé. Pero luego, por ejemplo, en Portugal, el nivel de inglés es altísimo. O sea, los portugueses son de los países donde el inglés se lleva mejor. Lo que pasa es que, claro, yo creo que también lo económicamente rentable que sea aprender una lengua u otra, es decir, no en todo depende de la cantidad de población que hable ese idioma, ¿no? A día de hoy, pues, a un país, o sea, en los estudios españoles, apenas, o sea, no aprendemos rumano.
Pero estaría bien, ¿no? Tenerlo como opción.
Sí.
Cuando tenemos una población rumana importante, ¿no?
Pero yo creo que eso es algo que sí se puede potenciar.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por esta charla. La verdad es que ha sido muy interesante. Una vez más, confirmamos que hay, pues como hizo María hace poco en un vídeo, que hace falta dar más voz a los estudiantes porque tienen muchas cosas que aportar. Así que nada, gracias en nombre de Elías Rayuela y en nombre de la Unión Europea. Hasta luego.
Hasta luego.
Hello, I'm Irene Morgado, and today I'm going to do an interview to the exchange students from Czech Republic, Eliska and Karolina. First question. Thanks to being part of the European Union, we have some advantages. Which of these advantages are more beneficial for you?
So for me, it's traveling. I can travel just by ID. I don't need a passport, it's totally free, you just pay for the way. And because of traveling, I'm here right now with you, sitting and doing this interview. Yeah, so for me, the biggest benefits of European Union would be the sense of union and security that it gives us all. I really appreciate that we are part of something bigger, coming from a very small country with only 10 million people. I feel like it really helps us, it gives us money, it gives us resources, and we are able to help each other and have friendly relationship with other countries.
Second question. Which do you think that are the major problems that the European Union has right now?
So I think it's pretty obvious that the main problem that we're going to be facing is the Russian war against Ukraine. There are and will be coming a lot of refugees from especially Ukraine, of course. And we will have to take care of them, we will have to give them home, and we will have to send people to the dangerous zones that are in war right now to help others. And we will be facing economical problems as well, thanks to or due to the sanctions that we put on Russia.
So I think the biggest problem for most of the people will be the prices of food, gas and wheat, because I think we will suffer from lack of these resources because Ukraine and Russia are in war right now, so...
Yeah, they were the main producers.
Yeah, so
yeah,
I think that will be the main problem.
And last, do you have any ideas to improve the European Union?
So for me is that we have to stick together and support each other with every possibilities, like help Ukraine, and yeah, so that's it. Union.
Yeah, I think that we will have to ground ourselves and our egos and start realizing what are our priorities and focus on them. Don't complain that much about unimportant things. Don't worry that much about money, if it's possible, and just realize that we need each other and that it's really great for everyone that is part of the European Union to be together and create this beautiful bond. Yeah.
Thanks for hearing this interview, and thank you both for doing it. I hope you like it.